Ahora vamos a meternos, Jorge Omar, en uno de los temas del día. Nosotros lo pusimos como el más importante. Arrancamos este programa casi como posicionándolo como el más importante de todos, porque ayer finalmente se confirmó lo que todo el mundo especulaba que iba a ocurrir, aunque naturalmente nosotros, como correspondía, íbamos a esperar la información oficial, que era la que diera a conocer su madre. En este caso lo hizo ayer, lo leíamos antes de terminar nuestro programa, la Comisión Provincial por la Memoria. Y arrancamos este programa con una serie de puntos que, a mi criterio, en algún punto justifican la sospecha que tiene la familia en esto de señalar la responsabilidad o eventual responsabilidad de la policía de la provincia de Buenos Aires. Vamos a hablar con Margarita Jarque, estamos hablando obviamente del caso Facundo Astudillo, que es directora del programa de litigio de la Comisión por la Memoria y abogada institucional de la querella de Facundo. Doctora, ¿cómo le va? Buen día. Albino Aguirre la saluda.
Buenos días, ¿qué tal?
Gracias por atendernos, ¿eh?
No, por favor.
Bueno, yo hice una serie puntillosa, me detuve bastante en escuchar la explicación de la defensa como para, independientemente de lo que se dice, porque en esta causa hay mucha confrontación pública a veces cuando se la debate, pero hice todo un detalle acerca de algunas cuestiones que yo considero o he visto que forman parte de los argumentos de la defensa para señalar a la justicia. Pero como es una interpretación mía de los argumentos, me gustaría escuchar de parte de ustedes que están trabajando en la querella, ¿cuáles son los elementos que tienen justamente para sostener la hipótesis de una eventual desaparición forzada?
Sí, básicamente lo que creemos es que es algo que se puede constatar objetivamente en la causa, más allá de, por supuesto, el debate público instalado mediáticamente, ¿verdad? Pero objetivamente en la causa, en este momento, la hipótesis que se ha robustecido es la hipótesis policial. Es real que al comienzo, al inicio de fundamentalmente la investigación federal, había dando vueltas otras hipótesis, lo que podríamos llamar la hipótesis Bahía Blanca, si Facundo había estado tiempo después en Bahía Blanca, si vendía bolsitas de residuos, todo eso fue constatado por testimonios donde no tuvieron convicción los testigos, fuerza, etcétera, e incluso se entiende que eso ha sido también una suerte de pista plantada, porque todo se iniciaba con un policía que no está en funciones, que decía haber visto a Facundo en Cerri, en la localidad aledaña, Bahía Blanca, en esta circunstancia. Así que eso, como la denominada pista narco, que nunca tuvo ningún tipo de entidad en la causa, eso ha quedado descartado. Y lo que sí se ha robustecido fundamentalmente con la aparición del cuerpo y la prueba que posteriormente pedimos, que fue que la policía de la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Seguridad, informe por los denominados ADL que geolocalizan a los patrulleros, todo móvil policial que hubiera ingresado a la zona de descarte del cuerpo desde aquel 30 de abril hasta el 15 de agosto en que se halla el cuerpo. Y allí encontramos un patrullero de una dependencia de policía local de Bahía Blanca que ingresa el día 8 de mayo y está más o menos durante 30 y pico de minutos muy cerca del lugar donde es encontrado el cuerpo. Esa prueba nos parece muy contundente. El 8 de mayo es el día que Xiomara Flores se despide de las redes sociales, sale de WhatsApp. Tenemos, recordemos, esos mensajes entre policías, donde una dice tener miedo, el otro le dice no te preocupes, esto lo hicimos como nos dijo el jefe. Si bien no refieren al hecho, hay alguna preocupación dando vueltas en los días posteriores. Y bueno, ayer tuvimos una confirmación que es muy contundente por parte del perito de parte, Marcos Herrero, que trabaja con sus canes detectores. Se hizo la pericia sobre este patrullero, que es un automóvil Etios, y que definitivamente cuando se hizo la prueba odorífica, es decir, de olores respecto de identificación de si Facundo pudo estar allí, el perro en sus palabras se desesperó en el asiento trasero reconociendo, digamos, los olores de Facundo. Con lo cual eso, bueno, es muy contundente y entendemos que el nexo entre lo que podríamos decir la policía de Villarino en esas múltiples hiperactividades que tiene durante el día del hecho y este hecho que ocurre el 8 de mayo, este patrullero, esta dependencia policial, es algo que hay que construir rápidamente.
Ahora, doctora,
obviamente, ahí sí. No hay un nexo construido en la causa, pero sí tenemos nuevamente, con estas coincidencias, otra agencia policial con otros funcionarios policiales actuando en el terreno.
Sí. Ahora, doctora, a ver, permítame hacerle alguna pregunta. La querella tiene, digamos, como elemento de prueba, no de certeza, pero sí como elemento de prueba, y es razonable, el amuleto que apareció en la comisaría, el hecho de que Flores, uno de los policías, haya presentado en su momento a la testigo H, que además ustedes dicen, la verdad es que no cierra el testimonio de ella en muchas de las cosas que dice.
Básicamente una renuencia a contestar preguntas.
Exactamente.
La verdad, las amenazas que ella decía tener, y el temor, digamos, eso es algo invalorable, pero sí, las amenazas que decía tener nunca fueron constatadas.
Sí.
Y el modo de ingresar a la causa, como usted está diciendo.
Exactamente, es muy importante. Exactamente. El hecho de que nunca dice, confirma que sea Facundo, porque alega que no lo vio, que no se dio vuelta, una cosa por el estilo.
No lo miraba mucho.
Exactamente, ni siquiera tiene certeza del día exacto en la que se supone que lo levantó. Una cosa medio extraña que, la verdad es que por lo menos de mínima, no le da mucha solidez que digamos a ese testimonio. Independientemente del otro dato que tampoco me parece menor, que es el hecho de que lo haya incorporado Sosa, creo, ¿no? El policía. Bueno, el otro punto interesantísimo, pero recontra clave, sobre todo si es que efectivamente está así en la causa, y yo quiero que me lo ratifique, es esto de que tanto Sosa como Xiomara Flores borraron el 80% de los mensajes, y después los únicos mensajes que aparecieron son estos en donde decía, no, quédate tranquila que no nos va a pasar nada, porque hicimos lo que nos pidió el jefe, una cosa por el estilo. Con semejante nivel de argumentos, porque también está el otro testigo que apareció, ¿cómo se llama? Galarza, que fue el que dice una
Galarza
cosa.
Galarza es el que refería.
Exactamente, que nunca dijo o denunció que era ex policía y demás. Con semejante nivel de argumentos que de mínima sirven como prueba en la causa, ¿por qué la fiscalía ni siquiera convocó a indagatoria a los policías? Ni siquiera les estoy preguntando por qué no los imputó, por qué no, pero ¿por qué ni siquiera hay un policía investigado, digamos, indagado en la causa?
Bueno, eso fue parte de una suerte, digamos, de maniobra que vemos en la causa, que son parte de las cuestiones que hemos querido, digamos, por las cuales hemos fundado las acusaciones y que no han sido frustradas, porque también entendemos que hay ahí un accionar de la jueza no satisfactorio, por lo menos para la querella y para la causa, que Cristina se lo reclamó muy bien en la audiencia donde le dio a conocer los datos del ADN, diciéndole que si así como denunciaba a sus abogados, podría también estar denunciando otras irregularidades de la causa, porque, bueno, vamos tomando noticia de las cosas después que suceden, como este segundo encuentro de huesos que no pertenecen a Facundo, pero que también es algo, digamos, que llama la atención, ¿verdad? Del día de la confirmación del ADN aparecen huesos que no son de Facundo. Así que, bueno, siempre son estas cuestiones que en estos casos aparecen para desviar la investigación. Ahora, concretamente, el fiscal se encargó en primer término de pedir con una prueba que en ese momento sí era indiciaria, las detenciones de Flores y Curruinca, que son los primeros que interceptan a Facundo.
Sí.
Con mucha debilidad, la jueza obviamente lo rechazó, y luego, cuando ya hubo mayores evidencias en la causa, las querellas pedimos las detenciones, él no acompañó los pedidos de detenciones basado en esa primera denegatoria de la jueza,
sí.
Y bueno, y la jueza por supuesto también lo rechazó. Entonces nos hemos convencido de que es una causa donde las querellas vamos a tener que seguir demostrando, esperamos que haya un vuelco a partir de la dura tarea que tuvo Cristina cuando estuvo aquí en Buenos Aires, su reunión fundamentalmente con el Procurador General de la Nación, a la cual también concurrimos como Comisión por la Memoria, y el planteo contundente respecto de la necesidad de cambiar al fiscal. Si bien eso no sucedió, sí el Procurador General designó dos fiscales que van a actuar de manera conjunta, y creo que eso es importante, es decir, tienen el mismo nivel de intervención, que es el fiscal Heim de la Procubín, una procuraduría especializada del Ministerio Público, y el fiscal Azorín, que además de ser especializado en ciberdelito, es el fiscal general de Bahía Blanca de manera interina. Así que, bueno, ya hemos tenido una reunión como querellas, la primera vez que nos reciben, digamos, en una audiencia virtual. La pedimos ni bien se designaron nuestros fiscales, planteamos nuestros funcionamientos, planteamos la necesidad de que exista un sistema de trabajo que sea transparente, planteamos la necesidad del corrimiento de las fuerzas, de toda intervención que pueda ser obviamente suplida por organismos transparentes también, la necesidad de contar con la información y que no se nos administre la información de la causa, así que estamos comenzando una etapa nueva y esperemos que digamos, podamos estar también teniendo resultados prontamente.
¿Cuál es? Ya la libero, porque sé que está ocupada y tiene algunas obligaciones o otras notas.
Me están llamando de otro lugar.
Es muy breve nada más. ¿Qué opinión tiene, digamos, porque está clarísimo la posición de la familia con relación, obviamente, a la responsabilidad que presume la familia que tiene, en este caso, el titular del Ministerio de Seguridad, Sergio Berni? Pero ustedes, además de ser querellante en la causa, obviamente no se puede desprender usted de esa condición, también como Comisión Provincial para la Memoria. Yo decía hoy, claramente hay dos posiciones distintas. El gobernador dice, miren, yo no voy a encubrir a nadie, obvio, pero lo de Berni es distinto. Ya Berni es casi como provocador, insistiendo que no tiene nada que ver, enojándose con algunos periodistas a los que les toma lección si saben si están vinculados o no con la causa. ¿Qué posición tienen ustedes como Comisión Provincial por la Memoria acerca de la manera en la que se está desempeñando, digamos, en este contexto el ministro?
Sí, cuando le hablaba un poco de la preocupación, digamos, de la instalación mediática de determinados sentidos respecto de la causa, creo que esto incluye la preocupación que tenemos en relación a los dichos, digamos, del ministro. Es algo que Cristina se lo pudo llevar como inquietud al gobernador Axel Kicillof respecto, y fue muy clara en eso, respecto de su intervención en la causa. Sí, por supuesto, tenemos preocupación porque hay que mirar, y de eso damos cuenta como mecanismo de prevención de tortura, de lo que ha sido la actividad, digamos, policial durante la pandemia en distintos lugares de la provincia, esa mano dura que se recrudeció, ese aprovechamiento del territorio liberado, y bueno, son innumerables los casos. Este es el más significativo, pero son innumerables los casos y cruentos, por cierto, como siempre, que se han colectado en esta pandemia. Así que, bueno, muchísima preocupación, por cierto.
Bueno, doctora, la libero. Gracias por atendernos. Le mando un fuerte abrazo.
No, muchas gracias a ustedes.
Adiós, que le vaya bien. La doctora Margarita Jarque, ella es directora del programa de